Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias. Con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy viernes 29 de noviembre. Ni autónomos ni antimonopolios. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reivindicó la aprobación de la reforma que desaparece a 7 órganos autónomos, rechazando falsas acusaciones sobre que esta decisión supuestamente conduciría al país hacia el autoritarismo. En realidad, algunos de estos órganos iban en contra de los intereses del Estado, dijo la presidenta de México.
Los organismos autónomos se crearon para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas.
La aprobación de la reforma constitucional, conocida como simplificación orgánica, sigue su curso en los congresos locales para concretar la desaparición de 7 órganos autónomos y reguladores en el país. Habrá respeto, no subordinación. La presidenta Sheinbaum rechazó la posibilidad de que el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, cumpla la amenaza de imponer aranceles a las importaciones mexicanas. No obstante, la presidenta señaló que tiene un plan de reacción.
Con el respeto a las y los mexicanos, con el respeto a México y en la colaboración que tiene que tener un gobierno con otro y un socio comercial con otro, tan importantes socios comerciales. Entonces, si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan. El objetivo es que no ocurra.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, llegó la tarde de hoy a West Palm Beach, a Florida, para sostener una reunión con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Esta reunión se va a llevar a cabo esta noche en la residencia del magnate en Mar-a-Lago. Extinguiendo piratería china. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó la denuncia correspondiente para que se aplique la extinción de dominio en la Plaza México Mart, ubicada en Iztaccíhuatl 89, en el centro de la Ciudad de México. Esto luego de que el gobierno federal decomisó ayer más de 262 mil productos de piratería china con un valor de 7.5 millones de pesos.
La denuncia ya está en la Fiscalía General de la República en este momento. Ha sido presentada. Si tú tienes un inmueble que esté rentado a quien está trayendo mercancía ilegal y tú sabes que ahí se vende. Aquí no se vale estar en la zona gris. Rento mi lugar a la delincuencia, pero yo no tengo responsabilidad.
Adiós a la última diva. La presidenta Claudia Sheinbaum rindió un emotivo homenaje a la primera actriz Silvia Pinal, quien falleció ayer a los 93 años de edad. Desde Palacio Nacional, la presidenta de México presentó un video con un recorrido por la vida y obra de Silvia Pinal, destacando su extensa y exitosa carrera en el cine, en el teatro y en la televisión.
Silvia Pinal fue un símbolo de fortaleza. Su legado es un recordatorio de lo que significa amar la vida y el arte con pasión inquebrantable. Hoy no decimos adiós, sino hasta siempre.
Nuestro pésame a su familia, familiares, amigos.
Atención jóvenes, Marat Bolaño, secretario del Trabajo y Previsión Social, anunció que el 1 de diciembre se abre la nueva convocatoria para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el que se busca inscribir a 90 mil nuevos beneficiarios para comenzar su capacitación. ¿Cuándo? En enero del próximo año.
La meta es de 90 mil nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025. Entonces vamos a empezar las inscripciones, como bien menciono, a partir del 1 de diciembre, y la intención es que 90 mil nuevos jóvenes empiecen su capacitación en el mes de enero.
Mañanera de knockout. La presidenta Sheinbaum anunció junto con el campeón mundial de boxeo, Saúl El Canelo Álvarez, la clase de box más grande del mundo. Se va a llevar a cabo el 6 de abril del próximo año en el marco del Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz.
El deporte es muy importante para poder salir de eso. Yo en lo personal vi muchos muchachos que se drogaban y que estaban perdidos, metieron al boxeo y pues tienen totalmente otra vida muy diferente, y creo que el deporte, impulsar el deporte es algo muy importante.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:09. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Bueno, como ayer se lo informé, esta pérdida terrible para todos los mexicanos, para el arte, para el cine, para el teatro, la muerte de la gran actriz, la última gran diva mexicana, Silvia Pinal. Me enlazo con mi compañera Andrea Meraz a la agencia fúnebre en el sur de la Ciudad de México, donde sus restos están siendo despedidos. Andrea, voy contigo, buenas tardes.
Hola Juan, muy buenas tardes. Pues sí, ya llevamos varias horas de este servicio que ha sido absolutamente íntimo. Solamente la familia y los amigos más cercanos a Silvia Pinal han tenido acceso a estas tres salas reservadas en Casa Pedregal de la funeraria García López, en donde a las 10 de la mañana pues comenzó a llegar la gente, al llegar a los amigos cercanos, a la familia, y ahí sin duda se dieron varios comentarios. Primero, el primero de ellos decir que este homenaje que se le dará a Silvia Pinal el día de mañana en el Palacio de las Bellas Artes a partir de las 11 de la mañana está muy bien merecido, y justamente sobre este tema también tuvimos la oportunidad de platicar con Alejandra Guzmán, hija de Silvia Pinal, y daba algunos pormenores de lo que esperaba justamente en este homenaje. En principio, pues decir que Silvia Pinal permanezca en el corazón, en la mente de todos los mexicanos, porque sin duda alguna es alguien que ya dejó un legado, no solamente en el mundo artístico, también en la política, también en a través de su fundación, que ha apoyado a varios actores, actrices, a todos los que se dedican al mundo pues del espectáculo. Y también Juan hablaba a ella sobre lo que significaba Silvia Pinal como madre. Escuchemos lo que dijo.
Hasta el final siempre amó la vida, los escenarios, la gente, México, todo el mundo se merece una Silvia Pinal que nunca va a dar jamás este universo. Y lo agradezco porque es mi mamá. ¿Qué más puedo agradecerle a la vida que tener todo lo que me dio?
Los tres hijos de Silvia Pinal, Silvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, pues compartieron también estos detalles de cómo se despidieron de la primera actriz de México y de cómo pidió pues también ser despedida, vestida completamente de blanco y con los labios pintados de rojo. Platicamos ahí también con Silvia Pasquel y esto fue lo que dijo.
Nosotros estamos fuertes, estamos como siempre hemos dicho, unidos. No nada más por el amor de hermanos, sino por mi mami también. Y pues se fue la más grande estrella que ha dado este país. Una mujer que no nada más era carismática, chistosa, graciosa,
amorosa.
Bailaba, cantaba, lo mismo hacía drama que comedia.
Y también su hijo se despidió así de su mamá.
Yo jamás vi a mi mamá rechazar un autógrafo, rechazar a una persona que le viniera a dar una o pedirle una foto. Mi mamá siempre, siempre, con la mejor disposición y la mejor sonrisa, toda su vida, toda su vida. Vamos a recordar y respetar su legado y ese nombre, ¿no? También. Creo que es algo muy importante que nos debemos llevar, porque pues a veces se hace mal uso. Y yo creo que deberíamos de honrar y venerar como se debe a la gran diva.
Se ve con una cara llena de paz, hermosas fueron las palabras que dijo Alejandra Guzmán al momento pues de describir justamente cómo había solicitado su madre estar en estos momentos. Es el reporte que te tengo, Juan. Ya los hijos se retiraron de esta casa funeraria, han llegado más amigos íntimos hasta este punto, pero la familia, los tres hijos ya se han retirado de este lugar. Este reporte.
Gracias, Andrea. Y mañana en el Palacio de Bellas Artes, un homenaje de cuerpo presente.
Así es, a partir de las 11 de la mañana. es lo que se ha comentado en los últimos minutos, que Silvia Pinal estaría dejando esta casa funeraria entre 10 y 11 de la mañana aproximadamente. No hay un horario específico de a qué hora culmine este homenaje allá en el centro de la Ciudad de México. Después de eso regresaría a la casa funeraria para que sus restos sean cremados. Esto es lo que han comentado pues en los últimos minutos los familiares y amigos íntimos de Silvia Pinal.
Bueno. Muchas gracias, Andrea.
Hasta luego, un abrazo.
Y bueno, hablando de homenajes a Silvia Pinal, hoy en la mañana en Palacio Nacional, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, pues le rindió un emotivo homenaje a la primera actriz, a Silvia Pinal. Un video presentó con un recorrido por la vida y obra de la actriz, destacando pues su extensa y exitosísima carrera, tanto en el cine como en el teatro y en la televisión. Israel Aldave, muy buenas tardes, voy contigo.
Sí, Juan, muy buenas tardes. Como tú lo señalas, a través de la proyección de este video en la conferencia de prensa de la mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, rindió este homenaje a la primera actriz Silvia Pinal. Ya lo comentaban ustedes, fallecida el día de ayer. Y justamente desde que se enteró de este pues lamentable hecho, la presidenta de la República, a través de sus redes sociales, lamentó el fallecimiento de esta primera actriz ícono del cine y del teatro mexicano, y señaló que cuyo talento cinematográfico y teatral es parte de la memoria cultural de México. Muchas generaciones, dijo la presidenta de la República, de mexicanas y mexicanos, crecimos admirándola, y envió sus condolencias a familiares y amigos. Este es un extracto del video que presentó a manera de homenaje esta mañana.
Pero más allá del escenario y las cámaras, Silvia Pinal fue un símbolo de fortaleza. Su legado es un recordatorio de lo que significa amar la vida y el arte con pasión inquebrantable. Hoy no decimos adiós, sino hasta siempre. Silvia Pinal no se apaga, su luz continuará iluminando a quienes se encuentren en su trabajo, inspiración y grandeza.
Saludos a nuestro pésame a su familia, familiares, amigos.
Por otra parte, Juan, ya una vez con la aprobación de la desaparición de los distintos organismos autónomos, hoy la presidenta Sheinbaum Pardo defendió pues esta extinción, entre otros, del INAI y también de la Comisión Federal de Competencia Económica. Dijo que estos organismos solamente se crearon para evitar que las empresas del Estado, como Petróleos Mexicanos o Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas, porque solamente favorecían a las empresas privadas.
Organismos autónomos se crearon no para acabar con los monopolios privados. ¿O qué ha cambiado? No, era para evitar que las empresas del Estado, particularmente Pemex y Comisión Federal de Electricidad, fueran reconocidas como empresas públicas y no como monopolios. COFECE se ha dedicado a parar a las empresas públicas.
Por otra parte, Juana volvió a referirse a este tema con el mandatario electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Dijo que aunque ella pues se confía en que sus amenazas de poner aranceles del 25% a los productos mexicanos no se concreten, pero así fuera el caso, dijo que su gobierno está debidamente preparado para enfrentar esta situación.
Con el respeto a las y los mexicanos, con el respeto a México, y en la colaboración que tiene que tener un gobierno con otro y un socio comercial con otro, tan importantes socios comerciales. Entonces, si llegara a ocurrir, de todas maneras, tenemos plan. Así pero es. El objetivo es que no ocurra.
Ahí está, tenemos el plan, lo que dice Juan, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien esta mañana en la mañanera estuvo acompañada del secretario del Trabajo, Marat Bolaños, con quien dio a conocer que el próximo primero de diciembre inicia de nueva cuenta el registro para que los jóvenes puedan obtener la beca Jóvenes Construyendo el Futuro. Se tiene contemplado, Juan, que a partir del próximo año se incorporen a este programa del bienestar más de 90,000 jóvenes en todo nuestro país para que aprendan a realizar una actividad, reciban por supuesto un apoyo económico al tiempo que concluyen sus estudios.
Ha habido un crecimiento. La meta es de 90,000 nuevos beneficiarios que iniciarán su capacitación a partir de enero de 2025. Entonces vamos a empezar las inscripciones, como bien menciono. a partir del 1 de diciembre, y la intención es que 90,000 nuevos jóvenes empiecen su capacitación en el mes de enero.
Ahí es lo que dice Juan, el titular de la Secretaría del Trabajo, y ya en lo que toca a las actividades de esta misma tarde por parte de la Presidenta de la República, ella visita en estos momentos, Juan, el municipio de San Juan Sabinas, en el estado de Coahuila, en donde se ha reunido con familiares de los mineros que perdieron la vida en la tragedia de la mina Pasta de Conchos. Una vez concluida esta reunión, en donde la presidenta va a reiterar a los familiares de las personas que perdieron la vida, que se va a continuar con el rescate de los cuerpos, sostendrá una reunión con el gabinete del gobierno del estado para revisar cuáles son los pendientes y los temas en donde se va a trabajar de manera coordinada Federación y el gobierno de Coahuila. ¿Cuál es el reporte?
Israel Aldave, estuvo en la mañanera el campeón de box, el Canelo. Nos cae la pausa. Regresando, cuéntanos, ¿por qué estuvo? ¿Qué le dio a la presidenta de México? ¿Por qué la nombran campeona? Y si va a haber una clase masiva de box pronto. Volvemos, no se vaya. Estamos en Fórmula Noticias.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias, compañero Israel Aldave. Muchas gracias por continuar también. Nos agarró el corte justo cuando pues, nos ibas a relatar la presencia de Saúl El Canelo Álvarez hoy en la conferencia mañanera. Se hablaron de distintas cosas, entre ellas una clase masiva de box.
Sí, Juan, y justamente este es el motivo por el cual hoy apareció en el campeón mundial de boxeo en la conferencia de prensa mañanera, porque será el encargado de promover la clase de box más grande del mundo que se tiene contemplado, se realizará el 6 de abril del próximo año en todos los estados, en los municipios de la República Mexicana. Para esto se va a llevar a cabo justamente un trabajo de promoción en todo el territorio nacional por parte de Saúl El Canelo Álvarez, quien obsequió a la mandataria un cinturón en color verde de box con la leyenda campeona y unos guantes blancos de la paz, y llamó a los jóvenes a alejarse de las drogas a través del deporte.
El deporte es muy importante para poder salir de eso. Yo en lo personal vi muchos muchachos que se drogaban y que estaban perdidos, metieron al boxeo y pues tienen totalmente otra vida muy diferente, y creo que el deporte, impulsar el deporte es algo muy importante, y confiamos en que así será. Y así que nada, decirles eso, ¿no? Que busquen cualquier deporte que les llame la atención, porque eso es muy sano para todos.
Pues ahí está, Juan, por esto estuvo hoy presente en la mañanera el campeón mundial de box, Saúl El Canelo Álvarez. Juan, el reporte que te tengo.
Muchas gracias, Israel Aldave. También ahí el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, felicitó a la presidenta de la República, ¿verdad? Por ser la campeona de las mujeres del mundo y de la paz, dijo.
Sí, por esto pues se le entregó este cinturón de color verde con la leyenda campeona mundial.
Muchas gracias, Israel. Te mando un abrazo fuerte.
Muy buenas tardes.
Gracias, Israel Aldave. En otra información, fíjese usted que 24 horas después del operativo de la Marina en la Plaza México Marte, ubicada en la calle de Izasaga, número 89 en el centro de la Ciudad de México, y también en la calle Nezahualcóyotl, porque le comento que es un edificio que ocupa toda la manzana y tiene dos frentes, uno por Izasaga y otro por Nezahualcóyotl, pues ahí se decomisaron el día de ayer miles de productos piratas procedentes de Asia. ¿Cuál es la situación que se vive en la plaza después de este operativo, Polo Espejel? Y también, pues ya del aviso por parte de la Secretaría de Economía, que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República para la extinción de dominio de este inmueble. Voy contigo, Polo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Pues hasta este momento y desde la mañana pudimos constatar que luego de este decomiso de más de 88,000 piezas de contrabando, la plaza funciona de manera normal. Hay que destacar, Juan, que esta plaza Izasaga 89, que es un complejo de edificios de hasta 1,000 metros cuadrados cada piso, En dos pisos fue el operativo, fue donde se decomisó esta mercancía de origen asiático en este importante decomiso que se realizó el día de ayer. Sin embargo, consta de otras 14 niveles de pisos, Juan, en los que pues la actividad comercial no se ha suspendido. Es importante señalar que después de este operativo no se realizó ningún tipo de aseguramiento salvo estos 12 niveles. Y bueno, pues las actividades comerciales en esta plaza son de la manera cotidiana. Ya en estas compras navideñas y fin de año hay gran cantidad de personas. Sí te puedo decir que, como bien lo señalas, ya la Secretaría de Economía solicitó a la Fiscalía General de la República que se proceda a la extinción del dominio que fue arrendado para la venta ilegal o la venta de mercancía ilegal en este sitio, que repito, es un complejo, Juan, comercial de 16 pisos, solo dos fueron asegurados. Y también señalar que durante el desarrollo de este operativo, Juan, pues tampoco se suspendieron las actividades comerciales, como no ha ocurrido al menos este viernes.
Continúan entonces las actividades comerciales en este edificio de Isasaga 89. Pues estaremos pendientes. Muchas gracias, Polo.
Buenas noches, Juan.
Que estés muy bien. 262,000, más de 262,000 productos de piratería china fueron decomisados con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos. Y como se lo comentaba y también lo comentaba mi compañero Polo Espejel, Marcelo Ebrard ya presentó una denuncia correspondiente para que se aplique la extinción de dominio en esta Plaza México Mart. Jenny Valencia, voy contigo y los detalles.
Así es, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes. Comentarte que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, advirtió que en la operación limpieza contra el mercado, la mercancía ilegal y el contrabando, van también contra los agentes aduanales involucrados, los locatarios y dueños de inmuebles que los rentan para el almacenamiento, distribución y venta de dichos productos. Además, se aplicará la extinción de dominio. El funcionario anunció que el operativo será permanente y se aplicará en todo el país. Aquí la advertencia, escuchemos.
En materia de aduanas vamos a pedir la cancelación de la patente de las aduanas involucradas. Ya tengo la lista, no la puedo dar a conocer ahorita. Si tú tienes una agencia aduanal que está haciendo eso, tú eres parte también del negocio. Lo que llamamos el baile, la fiesta. Se acabó la fiesta. Vamos sobre las agencias aduanales involucradas conforme a las disposiciones de ley.
Y César Cravioto, quien es secretario de Gobierno de la Ciudad de México, lanzó la advertencia, Juan, a los dueños de los inmuebles del Centro Histórico. Les recomendó que se fijen bien a quién le rentan.
Pueden perder sus inmuebles si no revisan a quien les rentan los inmuebles que estén cumpliendo con la norma. Hay una corresponsabilidad y vamos a seguir aplicando la ley y la norma.
En conferencia, el secretario de Economía, junto con funcionarios de la Secretaría de Marina, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Gobierno y Policía de la Ciudad de México, actualizó que del operativo que se llevó a cabo el día de ayer en la Plaza Comercial ubicada en Isasaga 89 en el Centro Histórico, de 7 locales se aseguraron un total de 262,334 piezas de procedencia ilegal con un valor aproximado de 7.5 millones de pesos. La mercancía asegurada es proveniente, Juan, de China, Malasia, Vietnam, Indonesia y Bangladesh. No tenía etiquetas en español, tampoco se acreditó su ingreso legal al país y cabe destacar que después de concluir las indagatorias, las piezas serán destruidas para evitar su mal uso. Sobre el inmueble de Isasaga 89, ya se presentó esa denuncia ante la Fiscalía General de la República para solicitar la extinción de dominio, pues no es la primera vez que ocurre ese tipo de operativos en la que son asegurados ese tipo de mercancía ilícita. Será el primero de varios operativos que la Secretaría de Economía, en colaboración con otras dependencias, estados y municipios, llevará a cabo en todo el territorio nacional. Es la información, Juan.
Pues ahí está, muchas gracias, Jenny Valencia, la información, y muy importante que se lleve a cabo este decomiso justo cuando empiezan las compras navideñas. Es cuando más compran este tipo de productos los falluqueros y los contrabandistas, y lamentablemente es cuando los clientes acuden para encontrar algo que se está buscando, que hay que decirlo, es de pésima calidad, y no es onda andar comprando cosas piratas, Jenny.
Así es, incluso la Secretaría de Economía hizo este exhorto principalmente a los ciudadanos, a la población, a los consumidores, que no acudan a este tipo de locales, porque es clarísimo cómo detectar un producto pirata o del mercado ilegal. No tienen etiquetas con lenguaje en español, tampoco son de calidad, como tú bien señalas, y la mayoría vienen de Asia, de China, al igual que también de Malasia, Vietnam, y se encuentran ese tipo de locales de dudosa calidad, en donde no se debe comprar, principalmente si son obsequios para los pequeños en esta Navidad y también el fin de año. Bueno.
Muchísimas gracias, te mando un abrazo, Jenny, y no hay que comprar pirata.
Excelente fin de semana, no hay que comprar pirata.
Muchas gracias, Jenny. Por cierto, China y México firmaron un convenio de intercambio estudiantil entre ambas naciones. ¿Cuál es el objetivo? Fortalecer los conocimientos entre los estudiantes de educación superior de ambas naciones. Óscar Zúñiga, nos tienes el reporte y voy contigo.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente México y China fortalecen su cooperación en el ámbito educativo, particularmente en educación superior, a fin de contar con importantes intercambios y con ello fortalecer el ámbito científico, técnico y cultural de nuestros países. Lo anterior fue dado a conocer por el embajador de China en México, Zhang Run, a esto al acompañar al ministro de Educación de la República Popular de China, Huai Jipeng, esto al sostener una reunión de trabajo con el secretario de Educación Pública de México, Mario Delgado, para concretar este acuerdo que beneficiará a estudiantes chinos y mexicanos, así como a investigadores y también a docentes, luego de que el Ministerio de Educación de China y el titular de la SEP, firmaran este acuerdo de cooperación en materia de educación superior que se espera entre en vigor precisamente el próximo año. El funcionario mexicano invitó a su contraparte chino para visitar el Museo Vivo del Muralismo y conocer parte de la cultura de nuestro país. El embajador chino en México, Zhang Run, dijo que se espera que otros ministros de su país también vengan a México a establecer importantes acuerdos en otras ramas productivas que permitan mantener mayor acercamiento entre nuestras naciones. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Te mando un abrazo. Que tengas una excelente tarde de viernes.
Gracias, Juan. Igualmente un abrazo.
Nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya. Más adelante conversaré con Brenda Ríos. Ella es diputada en el Congreso de Chihuahua y está denunciando violencia de género en su contra por parte del alcalde de Chihuahua, de Marco Antonio Bonilla Mendoza. Así que no se vaya. Aún mucho, pero muchísimo que darle a conocer en este, el último viernes del mes de noviembre. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. La diputada de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, Brenda Ríos Prieto, acusa al alcalde de la capital del estado, de la ciudad de Chihuahua, Marco Antonio Bonilla Mendoza, y también a su vocera, Mariana de la Chica, de ejercer violencia política de género en su contra. Diputada Brenda Ríos, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Igualmente, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias.
Brenda, estás diputada acusando al alcalde de Chihuahua, su vocera también, de haber ejercido violencia política en razón de género en tu contra. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió?
Así es, mira, hoy interpusimos una denuncia en contra precisamente del alcalde por violencia política de género. Te comento, mira, esto es algo que ha estado pasando pues las últimas semanas a raíz de que una servidora pues está llevando una causa de los ciudadanos que se ha denominado el cártel inmobiliario de la ciudad de Chihuahua. Interpusimos una denuncia ante la Fiscalía de Corrupción con todos los elementos y todas las pruebas. Acompañados pues de muchos ciudadanos. Lamentablemente el alcalde, incluso antes de esta denuncia que se hizo, porque hemos estado denunciando públicamente, pues he recibido amenazas, el cerco mediático que existe en la ciudad, pues me ha estado atacando, ha estado mandando drones del municipio a mi casa, ha estado tomando fotografías a mis hijos, me ha dicho por apodos, pero bueno, yo creo que ya ya lo que no le voy a tolerar ni le pienso tolerar, y lo voy a hacer en nombre mío y de muchas mujeres que hoy precisamente me apoyaron en una marcha y en un escrito que fueron a entregarle al alcalde de viva voz y en su mano, algunas compañeras diputadas y amigas de aquí de Chihuahua, pues de no permitir la violencia en contra de las mujeres. El alcalde, al salir yo de la Fiscalía Anticorrupción, hizo unas declaraciones pues muy lamentables, hablando de mi forma de vestir, que por qué me vestía yo de tal manera, diciendo que los espacios públicos en los que yo he estado y he participado me los han regalado, haciendo alusión a que a mí me regalan las cosas, y como lo dijo su vocera, por un tema de ligereza y de facilidad. También habla pues de mi familia, habla pues de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema laboral, y se lo dije en su momento, esto es un tema laboral y un tema que lo atañe a él como alcalde y me atañe a mí como diputada. Pero entrar al terreno de lo personal, el estar hablando de mi manera de vestir, el estar poniéndome apodos, porque también me habla de esta, me habla por mi segundo nombre, pensando que me ofende, cuando sabe que pues lo hace porque la gente me conoce como Brenda Ríos, me dicen Francisca, me dicen Pancha, me toman fotos a mis bolsas, a mis zapatos. La verdad es que es algo que yo ya no estoy dispuesta a tolerar, y no lo voy a hacer, no lo voy a tolerar obviamente por mí, porque no lo voy a hacer, no es lo correcto. No lo voy a tolerar por todas estas mujeres que hoy fueron y me apoyaron y se fueron muy temprano a buscar al alcalde y a entregarle esta carta. No lo voy a tolerar porque tengo una niña a la que no le voy a dar el ejemplo de que permita que un macho violentador, y más con poder, sienta la autoridad de poderle hablar así a cualquier mujer. Y vaya que yo soy una mujer que tiene los micrófonos en este momento. Tú me estás dando la gran oportunidad de poder decirlo, y tengo los micrófonos aquí en el estado, pero la mayoría de las mujeres en este país, en esta ciudad, en este estado, no lo tienen. Si el alcalde, con una diputada que tiene los micrófonos, se atreve a hablar de mi persona, de mi vestimenta, a desacreditar todos los esfuerzos que he hecho durante toda mi vida para estar en cada espacio público que he estado, no me puedo imaginar lo que hace con personas que no se pueden defender en los tribunales igual que yo lo estoy haciendo.
¿Presentaste entonces ante tribunales una denuncia de violencia política en razón de género en contra del alcalde Bonilla y de su vocera, Mariana de la Chica? ¿Ante qué instancia, diputada Brenda Ríos, presentaste esta denuncia?
Ante el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral. Y sabes que tomé la decisión por ahora de solo hacerlo en contra del alcalde, porque yo veo las cosas de esta manera, no sé si me equivoque. Él contrata a la vocera precisamente el día de ayer y la contrata para que me ataque, porque lo hizo igual o peor que él. Y a mí me parece muy lamentable, hablando del tema de sororidad, que el alcalde contrate a una mujer para atacar a otra mujer. Y yo no voy a caer en su juego, y ni tampoco le voy a dar el gusto a él ni a ella en su momento de atacar a otra mujer. Lamento muchísimo que el alcalde machista, misógino, esté contratando a una mujer y le dé instrucciones de que me hable de la manera en que me habló ayer. Dedicó una rueda de prensa de más de 10 minutos para insultarme, insultar mi carrera, decirme que soy una persona ligera, fácil, que me tiro al suelo, que soy una falsa víctima, que soy cobarde, que soy ridícula, que, híjole, es
entonces,
muy lamentable,
diputada,
escuchar de una mujer.
¿Consideras que la contratación de la vocera, la chica, de Mariana la Chica, es principalmente para atacarte debido a la fiscalización que has hecho sobre presuntos crímenes inmobiliarios en la ciudad de Chihuahua?
Así es. Precisamente para eso la contrató, ellos mismos lo dijeron, que ella va a contestar a todas pues estas denuncias que yo estoy haciendo, y repito, son denuncias con pruebas que los ciudadanos me han pedido que haga. Ese es mi trabajo como legisladora, y se lo he dicho al alcalde, yo estoy aquí para ser la voz de los ciudadanos, y no es nada personal, pero hay que atender esas denuncias y hay que mejorar la vida de los chihuahuenses, pero lamentablemente ellos se han ido al terreno personal. Se los dije una vez, se los dije dos veces, y no me escucharon. Les dije que esto es un tema laboral y de trabajo, que no se metieran en el ámbito personal porque no se los iba a permitir. Ya antier, ya de verdad que yo ya me rebasaron, y pues yo creo que es un acto que se tiene que hacer y que no podemos dejar así. Tenemos que sentar un precedente, y no por mí, porque sí, digo, yo tengo los micrófonos. Yo creo que todas las mujeres debemos alzar la voz en cualquier momento que seamos violentadas.
No, imagínate, diputada, que cualquier persona, cualquier mujer que lleve a cabo investigaciones a favor de la legalidad, que lleve pesquisas, que lleve fiscalizaciones, pues aquella persona que se pueda sentir aludida o que pueda perjudicarlo, pues responde con violencia política en razón de género. Pues muy torpe comunicación social por parte del alcalde de la capital del estado de Chihuahua. ¿Confías, Brenda Ríos, diputada, en que la autoridad correspondiente se vaya a conducir apegada a la ley?
Mira, siendo un comentario de lo que dices, lo hacen precisamente para amedrentarme a mí y para amedrentar a todas esas personas que tienen el valor de levantar la voz. Yo confío en las instituciones y además de que confío, vamos a estar muy pendientes diariamente dándole seguimiento porque las pruebas están ahí. Y lo que sí quiero señalar es que la misma Fiscalía Anticorrupción nos dijo que tenemos durante todo el periodo de pruebas, podemos ir ingresando pruebas que nos llegan todos los días a todas horas de este cártel inmobiliario que se está viviendo aquí en la ciudad.
¿Vas a continuar investigando?
Sí, vamos a seguir investigando y vamos a seguir escuchando a la gente y todo lo que la gente venga y denuncie, que tenga una razón de ser, lo vamos a incorporar a la carpeta que ya presentamos.
Pues ahí está, diputada Brenda Ríos, diputada de Morena en el Congreso de Chihuahua. Pues te deseamos todo el éxito, toda la suerte y pues reprobamos por supuesto cualquier expresión de violencia en contra de ti, de cualquier otra mujer y de cualquier otra persona. Lástima, lástima que temas políticos y temas de fiscalización den paso a la politiquería y perdóname decirlo, pero me parece muy torpe la operación que se está llevando a cabo para intentar amedrentarte. Mejor que presenten las pruebas para demostrar que aquello que se les está señalando, pues no es cierto. Y en caso de que sí sea, pues apechugar, pero jamás la violencia es la herramienta para resolver absolutamente nada. De hecho, lo empeora. Y para muestra un botón, ya los denunciaste. Gracias, diputada.
Muchísimas gracias a ti y muy buena noche. Gracias por el espacio.
Gracias, Brenda Ríos. Estamos pendientes del proceso.
Gracias.
Vamos a más información. Le di a conocer hace unos minutos que la presidenta de México se encuentra en el estado de Coahuila. Tuvo una reunión a puerta cerrada con familiares de las víctimas mortales de la mina Pasta de Conchos. La búsqueda y recuperación de los restos de los mineros ahí en Pasta de Conchos y también en el Pinabete no se va a detener, aseguró la presidenta de México. Esto antes de reunirse con los familiares de las víctimas. Sergio Peinbert, me enlazo contigo hasta el estado de Coahuila. Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, como lo comentas, hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, visitó la mina Pasta de Conchos en la región carbonífera de Coahuila, en el municipio de Sabinas, como parte de una gira de supervisión de las tareas de rescate de los mineros fallecidos, tanto en Pasta de Conchos como también en la mina El Pinabete. La presidenta estuvo acompañada de los titulares de la Comisión Federal de Electricidad, de la Secretaría del Trabajo y de Protección Civil. Ahí la presidenta, ante los deudos de los mineros, se comprometió a encontrarlos a todos, así lo dijo textual, encontrarlos a todos y garantizar los recursos para que continúen los trabajos durante los 6 años de su gobierno. Ahí también adelantó que habrá un proyecto para llevar agua a la región de San Juan de Sabinas, al mencionar que se concluirá también con el proyecto Agua Saludable para la Laguna. En este encuentro que te decía se realizó ahí mismo en la mina Pasta de Conchos, ahí las dependencias que integran el mando unificado que están realizando la labor de rescate de los mineros presentaron también un informe de los avances en los trabajos de rescate. Y bueno, hay que recordar que en el caso del Pinabete ya se rescataron 9 cuerpos de los 10 mineros que quedaron atrapados, falta solamente uno. También déjame decirte que aprovecharon trabajadores de Altos Hornos de México de entrevistarse con la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien le piden que lleve a cabo un rescate de esta empresa que hace algunas semanas, se recordará, fue pues ya formalmente declarada en quiebra, y piden los trabajadores que el gobierno federal la rescate y la convierta en una empresa paraestatal, situación que dijo la presidenta, pues va a analizarse junto con las autoridades de Coahuila. Fue parte pues de la visita que esta tarde tuvo ahí en la región carbonífera del estado la presidenta de México, que viene por primera vez ya como presidenta de nuestro país aquí a este estado, Juan.
Muchísimas gracias, Sergio. Ahí está la primera visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al estado de Coahuila después de haber rendido protesta. Muchísimas gracias, Sergio. Estamos pendientes.
Estamos pendientes. Buenas noches, Juan.
Muy buenas noches. Cambiamos por completo de información. Tome nota, tiene plan para el próximo domingo. Se va a llevar a cabo, se va a celebrar un concierto que yo le recomiendo no se pierda. Un concierto en el Teatro de la Ciudad de México, que además es un recinto hermosísimo, en el Esperanza Iris, a las 6 de la tarde. Antonio Sánchez, considerado por la crítica como uno de los bateristas y directores de orquesta y compositores más destacados en la actualidad de la música contemporánea, llevará a cabo ahí un concierto. Y agradezco muchísimo a Antonio Sánchez, baterista jazzista mexicano, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, Juan, muchas gracias por la invitación.
Oye, pues un concierto al que no podemos faltar el próximo domingo en el centro de la Ciudad de México. Un gran plan, ir a pasear al centro, ir a comer por ahí, y a eso de las 6 de la tarde, no a eso, a las 6 de la tarde, porque hay que ser puntuales, en el Teatro de la Ciudad, en el Esperanza Iris, tú nos vas a deleitar con un repertorio. ¿Qué repertorio es, Antonio?
Pues es con mi grupo Bad Hombre, y viene, estamos presentando mi disco que se llama Shift Bad Hombre Volumen 2, donde tengo una cantidad de artistas increíbles como Dave Matthews, Silvana Estrada, Trent Reznor, Lila Downs, Ana Tijoux, Rodrigo y Gabriela, Kimbra. Tengo puros invitados especiales, pero en vivo lo hacemos en cuarteto y tocamos todo este material. Lo canta mi esposa, Tana Alexa, que es una de las cantantes más versátiles que hay ahorita, y además fue nominada al Grammy al mejor disco de jazz del año hace 2 años, y un tecladista increíble japonés que se llama Big Yuki, un bajista de Australia que se llama Lex Sadler, que es impresionante, y además estamos usando tecnología para reproducir algunas de las cosas del disco. Entonces, por ejemplo, Tana está cantando la canción de Trent Reznor de Nine Inch Nails, y se oye la voz de Trent Reznor haciéndole coros a ella. Entonces es un show muy diverso, tiene cosas de rock and roll, de música electrónica, de hip hop, de jazz, por supuesto, de música alternativa, y es muy accesible porque son canciones, pero lo hacemos de una manera muy sofisticada.
Oye, tienes una característica que es el manejo de la mano izquierda sobre el reed. Esto te lo enseñó un maestro tuyo, ¿no? Ni más ni menos que Gustavo Milel.
No.
A ver, o eso me han dicho.
Sí, yo creo que eso te han dicho.
Sí, pero, a ver, cuéntame.
Lo admiro mucho, pero no, yo no uso.
Es que se dice hasta que ganaste el Modern Drummers por eso.
No, eso lo ganó, digo, el Modern Drummer lo ganó hace mucho tiempo Gustavo. Ajá. Yo he estado en Modern Drummer en la portada 3 veces y he ganado muchas veces el mejor baterista de jazz del año, pero lo de Gustavo es otra cosa.
Oye, pero fue tu maestro, Gustavo Meli.
No, nunca fue mi maestro.
Oye, entonces de esta información que pasaron verdaderamente ¿pero lo conociste?
Sí, lo conozco, es muy amigo, pero nunca fue mi maestro.
Bueno, pues será tu maestro no didascálico, sino a través de sus interpretaciones. Estudiaste piano clásico y composición, ¿no?
Exacto, en la Escuela Superior de Música de Bellas Artes. Estuve 4 años y medio ahí. Luego me fui a Berklee College of Music en Boston. Sí. Y después hice una maestría en el Conservatorio de Nueva Inglaterra, ahí mismo en
Oye,
Boston.
¿No fuiste tú el que me contó esa historia en casa de tu prima Mariana? Porque tú eres nieto de Ignacio López Tarso. ¿Te acuerdas que un día echamos unas chelas?
Exacto, sí, claro, me acuerdo.
Sí, no me lo contaste tú, Dios. Yo no sé de dónde saqué esa información. Es una fantasía de que Gustavo Meli había sido tu profesor. Pero bueno, estás en México, vienes poco, Antonio, y hay que aprovechar que estás aquí para asistir a tu concierto.
Pues sí, ojalá que pueda venir el público, porque como les digo, es un show muy accesible, no es un show complejo, porque es de jazz, en fin, son canciones, y lo interesante del show es que es el mismo grupo interpretando canciones de todos estos artistas tan diversos, y como lo hacemos, trazamos una línea recta musical a través de todo el repertorio, y es realmente muy divertido. Y
oye, además, los boletos, nos quedan 20 segunditos, Antonio, pero sí, los boletos, ¿dónde?
En Ticketmaster y en la taquilla del teatro.
En Ticketmaster, en la taquilla del teatro, Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad de México, en la calle de Donceles, en el Centro Histórico, próximo domingo, inicia mes, inícielo escuchando a Antonio Sánchez, baterista y jazzista mexicano. Gracias, Antonio.
Gracias a ti, Juan.
Un abrazo, saludos en casa. Volvemos.
Soy Leonardo Curso, y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Centro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Último viernes de noviembre y ya el tráfico decembrino a todo lo que da en la capital del país llega a tiempo a su destino. Giovanni Pérez, oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juan. Les comento, encontrarán carga vehicular por asentamientos al cruce con semáforos sobre Chapultepec. Esto es para la gente que se incorpora de Monterrey y su destino es llegar hacia Cuauhtémoc. Ligera carga por asentamientos al cruce con semáforos sobre Cuauhtémoc. Esto es para quien se incorpora de Chapultepec y pretende llegar hacia el viaducto Miguel Alemán. Por otra parte, hay que extremar precauciones, ya que tenemos un corte vial. Está afectado Guerrero. Esto es a la altura del eje 1 Poniente. Como alternativa, les sugiero para utilizar el circuito interior. Vámonos a otro punto de la ciudad y les comento que ya empieza a implementar el aforo vehicular sobre Avenida de los Insurgentes para quien deja atrás La Raza y se dirige hacia el paradero de Indios Verdes. Es así como se encuentran algunas de nuestras calles de la ciudad. De regreso a los micrófonos, Juan.
Muchas gracias, oficial Giovanni Pérez. Te mando un abrazo, que tengas una excelente tarde. Y bueno, del tráfico de la Ciudad de México nos vamos al Senado de la República, en donde el Comité de Evaluación del Poder Legislativo pues ya analiza los cerca de 15,000 correos recibidos para determinar el número final de aspirantes a algún cargo del Poder Judicial. Sara Pablo, voy contigo y el reporte. ¿Qué porcentaje de las personas que se registraron son hombres? Porque se va a buscar garantizar la paridad, ¿no, Sara?
Así es, la paridad está garantizada, a decir de los integrantes del comité de evaluación, pero por ahora, según la tendencia que se ha detectado, es que el 65% de los casi 12,000 solicitantes para buscar ocupar un cargo, ya sea como juez, magistrado o ministro o ministras en la elección del próximo año, son hombres. Hombres el 65%, 35% mujeres. De cualquier manera, se va a garantizar la paridad una vez que ya, por supuesto, haya una lista final. Por lo pronto, son 15,000 los correos que, recordemos, se recibieron por fuera de la página del Comité de Evaluación para registrarse, debido a que había una saturación de la página. Se habilitaron 3 correos electrónicos y ahí se recibieron 15,000 comunicaciones que ahora están en depuración para ver cuál es la lista final. Recordemos que fueron 12,000 los solicitantes y, bueno, pues a esto habrá que sumarle algunos otros de estos 15,000. Andrés García Reper, quien es uno de los integrantes del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, dijo que no van a contar pues ningún tipo de recomendaciones que intenten hacer algunos personajes políticos. De cualquier modo, después vendrá la insaculación.
El comité está blindado, nos han dado la mayor garantía por parte del legislativo en ambas cámaras. Es decir, ustedes deciden dónde se reúnen, cuándo declaran, qué necesitan, total libertad. No vamos a permitir absolutamente ninguna recomendación de nadie. Yo creo que si alguien nos recomienda a alguien, lo va a estar afectando o la va a estar afectando. Yo, en lo personal, no permito que nadie me recomiende. Para mí es una falta de respeto, no nomás a mí, sino a la gente en general. Oye, ahí te encargo que lo veas con buenos ojos. No, si tiene los requisitos, va a pasar. Y si es un buen ensayo, va a pasar. Si no, no.
Recordó que, bueno, pues al final va a haber 10 mejores perfiles y después quedarán 3, e incluso, bueno, pues dijo quizá alguno sea mejor que no que otro de estos 10, pero al final lo que va a contar pues es la suerte. El 15 de diciembre a más tardar se tendrá ya una lista final, Juan.
Y estaremos nosotros pendientes de ella, y ahí está el compromiso de que dentro de las ternas no habrá palomeos. Estaremos pendientes, Sara Pablo, te mando un abrazo.
Hasta luego, buenas noches.
Muy buenas noches, Sara Pablo. Nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar me enlazo a distintos estados de la República: Baja California, Puebla, Sinaloa, al estado de Quintana Roo, a Sonora, con resultados de la estrategia de seguridad, detenciones, aseguramientos y decomisos. Volvemos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Le doy a conocer que la Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria en contra de 7 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, acusados de delitos contra la salud. Juan Antonio Jiménez nos tiene los detalles y voy contigo. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. La Fiscalía General de la República obtuvo sentencia condenatoria en contra de 7 presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación por el delito de contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y marihuana con fines de comercio en la variante de venta. De acuerdo con la carpeta de investigación, los ahora imputados fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional en la comunidad de San Antonio de Tepetzalá, tras detectar a uno de ellos portando un arma de fuego cuando ingresaba a un domicilio en el que se encontraban otras 6 personas. Durante la inspección se localizaron envoltorios con marihuana y metanfetamina, además de una pistola. Luego de estos hechos y en cumplimiento de una diligencia de cateo autorizada por el juez de control, la Policía Federal Ministerial aseguró en el inmueble de marihuana y 3 envoltorios con 384 gramos de metanfetamina.
Bueno, pues ahí está parte de los decomisos y de los resultados de la estrategia de seguridad. En este caso, bueno, pues la obtención de una sentencia condenatoria en contra de 7 generadores de violencia, presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, acusados de narcotráfico en distintas modalidades. Me enlazo al estado de Baja California, donde en Tecate, elementos del Ejército Mexicano y también de la Guardia Nacional llevaron a cabo una detención, aseguraron 212 kilos de metanfetamina. Rocío Galván, aseguraron 63.5 millones de pesos en droga hoy allá en Baja California. Buenas tardes.
Para que sea evaluada en esta cantidad de dinero y en un municipio que a últimas fechas ha resentido problemas de violencia e inseguridad, se da este decomiso de droga. Hay una persona, y tal y como tú lo señalabas, son 212 kilos de metanfetamina con este alto valor en el mercado.
Bueno, parece que las líneas telefónicas hoy nada más no funcionan. El tráfico no solo está en las calles, sino también en la recepción de llamadas telefónicas. A ver si podemos restablecer la comunicación. Rocío Galván, ¿ya estás de regreso?
Sí, aquí estoy. ¿Me escuchas?
Te escucho.
Bueno, te decía que bueno, esta es una muy buena noticia para Tecate, donde se han resentido problemas de inseguridad y violencia que antes no se veían. Entonces, este decomiso de estos 212 kilos de metanfetamina y este valor comercial de la droga que fue canalizada a la Fiscalía General de la República, igual que una persona que está detenida y que está sometida a una investigación, Juan. Es la información que tenemos.
Ahí está. Entonces, este sujeto se le revisa el vehículo, venía de Guadalajara, bueno, iba de Guadalajara con destino a la ciudad de Tijuana. 63 y medio millones de pesos vale la droga que le aseguraron.
Así es, así es. Y te digo, continúa la investigación porque es evidente que pues es parte de un grupo delincuencial. Él solamente era el vehículo que trasladaba esta droga.
Estaremos pendientes de que avancen las averiguaciones y bueno, esto como parte de los resultados de la estrategia de seguridad allá en Baja California, hasta donde te mando un abrazo, Rocío Galván. Muy buenas tardes.
Igualmente, Juan, un abrazo para ti.
Y de Baja California me enlazo a Puebla con mi compañera Carla Murillo, donde en los municipios de San Martín, Texmelucan, en la capital de Puebla y también en Zacatlán de las Manzanas, hubo operativos conjuntos por parte de la Secretaría de la Marina y policías municipales y detuvieron a 18 personas. Carla, ¿qué les aseguraron? Buenas tardes.
Excelente noche, Juan, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. Como bien mencionaste, gracias a un operativo en conjunto entre efectivos de las policías municipales y Secretaría de la Marina, se logró la detención de 18 personas y el aseguramiento de 28 dosis de metanfetamina, 15 dosis de marihuana y de cocaína, así como 3 vehículos. Estas acciones se llevaron a cabo en las colonias La Purísima, Linda Vista, Los Pinos y Bosques de Amalucan, así como en los municipios de Puebla, San Martín, Texmelucan y Zacatlán. En estas detenciones de la SEMAR, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, destacó la detención de Eliud o Enrique N., quien recientemente había evadido a las autoridades penitenciarias. Su captura ocurrió en la colonia Bosques de Amalucan, en el municipio de Puebla. Durante este operativo también se aseguraron más de 50 envoltorios con posibles narcóticos. Es importante señalar que este individuo escapó mientras era trasladado al centro penitenciario de Puebla. El sujeto había logrado aventarse del vehículo con todo y dispositivos puestos sobre Periférico Ecológico. Conforme al protocolo, el IUDN ya se encuentra a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. Seguiremos al pendiente de este caso, Juan.
Muchísimas gracias, Carla Murillo. Abrazo hasta Puebla y estamos pendientes.
Abrazo fuerte, Juan. Excelente noche.
Y de Puebla vamos al estado de Sinaloa, donde en la capital, en la ciudad de Culiacán, elementos de la Guardia Nacional estaban llevando a cabo una inspección en una empresa de paquetería de esas que se ubican al interior de los aeropuertos, en este caso el aeropuerto de Culiacán, y ahí localizaron una caja de cartón. ¿Qué tenía esta caja de cartón? Felicitos Trujillo, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Juan, con el gusto de saludarte, y efectivamente te informo que aquí en Culiacán los elementos de la Guardia Nacional estaban realizando estas inspecciones, en este caso a una empresa de paquetería, y se encuentra ubicada al interior del Aeropuerto Internacional de Culiacán, en el sector de Aguaruto. Ahí se localizó una caja de cartón y tenía 559 gramos de fentanilo, también 16 paquetes de dulces elaborados con marihuana. En otra acción te comento que efectivos de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Marina aquí en Culiacán, derivado de información de inteligencia, localizaron y aseguraron un vehículo el cual contenía en su interior 5 reactores, 5 destiladores, 20 tubos, una centrifugadora y un congelador. También se aseguraron 5 kilogramos de metanfetamina, 200 litros de metanfetamina líquida y 150 litros de precursores químicos en inmediaciones del poblado Los Mayos, Sindicatura de San Alona. Está ubicado al sector oriente de Culiacán, lo que hay que suponer, pues, que estaban precisamente movilizando los artefactos necesarios para la operación de un narcolaboratorio. En otros hechos, te informo, Juan, hoy por lo menos dos enfrentamientos fueron reportados, uno en el sector de la carretera de Culiacán a El Dorado, en donde, pues, luego del reporte que se dio por parte de los ciudadanos, llegaron elementos del ejército mexicano y de la Guardia Nacional, pues, para dispersar, tranquilizar, y todavía hasta el momento nos reportan que continúan ahí apostados, vigilando que la vialidad esté despejada y puedan circular con normalidad. La misma situación ocurrió en el sector de Alturas del Sur, en donde elementos del ejército mexicano visualizaron a unas personas, al parecer, pues, generadores de violencia. Ahí se ocasionó un enfrentamiento entre los delincuentes y los elementos del ejército mexicano. Se reportó que lograron abatir a una persona y 2 detenidos. Las identidades quedan pendientes de saber a qué personajes detuvieron precisamente ahí en Alturas del Sur. ¿Cuál es el reporte desde Culiacán?
Algo más que reportar desde el estado de Sinaloa, en donde la violencia, hay que recordarlo, se recrudeció, no es que no existiera antes, pero se recrudeció con el secuestro de Ismael el Mayo Zambada, líder de una facción del cártel de Sinaloa. Y bueno, está la estrategia de seguridad, ahí están los decomisos, los arrestos, los aseguramientos. Algo más que reportar allá en este estado, Felicitos.
Tres personas, hoy se reportaron 3 personas asesinadas en diversos hechos, ayer 14, y también la llegada de 100 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, que precisamente vienen a contribuir a buscar la pacificación en este estado, que, como bien lo señalas, pues ya son más de, vamos a llegar a 3 meses de que hay enfrentamientos, de que han ocurrido diversas situaciones muy, muy violentas, muy complicadas, y pues esperando precisamente que sean los resultados. Hoy fue el informe de el gobernador Rubén Rocha Moya, presentado ante el Congreso del Estado, y precisamente comentó que parte de la estrategia, dice que no es que esté siendo omiso con las acciones de seguridad, sino que va a buscar, y se comprometió precisamente con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las corporaciones como el Ejército, la Secretaría Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en tratar de devolver la paz y pues encontrar tranquilidad y seguridad para los ciudadanos acá en Sinaloa.
¿Cómo reciben los habitantes de Sinaloa y especialmente de la capital de Culiacán la llegada de estos elementos de las Fuerzas Armadas de nuestro país?
Pues básicamente esperando, ¿no? Esperando que efectivamente alcancen a obtener y se logren dar estos resultados que están esperando, ya que la noche pues es complicada para la población, se van recuperando horas a la noche, se van recuperando algunos minutos luego de algunos picos de violencia, pues la población vuelve a resguardarse, a evitar lo mayor posible salir incluso a los centros escolares, y es por eso que la llegada de nuevos elementos, pues se espera la población que puedan tener detenciones importantes y sobre todo que se calme toda esta situación que ya pues mantiene, ya va para los 3 meses acá en la entidad.
Muchísimas gracias, Felicitos Trujillo, abrazo hasta allá, hasta el estado de Sinaloa. Nos escuchamos mañana temprano por esta señal. Mientras tanto, cuídate mucho, Felicitos.
Estaremos al pendiente de tu llamada, Juan. Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, abrazo allá al estado de Sinaloa. Nosotros nos vamos una muy breve pausa, no se vaya. Al regresar me enlazo al estado de Sonora, donde también se dieron resultados como parte de la estrategia de seguridad para pacificar al país. Volvemos, no se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. En el municipio de Cajeme, esto en el estado de Sonora, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, coordinados con la Secretaría de la Marina y con información de inteligencia, y que esto como parte del operativo Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días Cajeme, hubo detenidos, aseguramiento de drogas, de armas, de cargadores, de un vehículo, pero además, y muy importante, una persona secuestrada fue rescatada. Me enlazo a Sonora con mi compañera Michelle Rivera y el reporte completo. Buenas tardes, Michelle, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Tal como mencionas, justamente en el marco de este proyecto, este operativo que se llama Fuerza de Tarea Interinstitucional 100 Días Cajeme, se han llevado importantes detenciones, al menos hasta el momento en estas últimas horas, en 2 acciones distintas que ya bien adelantabas. Justamente en el municipio de Cajeme, también conocido como Ciudad Obregón, efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan, en coordinación con la Secretaría de Marina, y también obviamente con trabajos de inteligencia en el marco de este operativo que ya mencionábamos, lograron la detención de 4 personas, aseguraron drogas como marihuana, metanfetamina, armas largas, armas cortas, cartuchos, cargadores y además un vehículo. Pero lo más importante aquí, sin duda, Juan, es la liberación de una persona que fue privada de su libertad. Esto en las colonias Cajeme, Miguel Hidalgo y Aves del Castillo, al sur de la ciudad, una zona bastante complicada. Y es importante porque esta persona que fue liberada también, pues fue reportada como sana y a salvo, y habían reportado como desaparecida también sus familiares acá en Ciudad Obregón. Y en otra acción, Juan, justamente en el mismo municipio, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la SEMAR, además de la Policía Estatal, detuvieron a 2 personas, uno de ellos menor de edad, tema que ya hemos abordado aquí en este espacio. Iban a bordo de un vehículo y se las aseguró, además de armas largas y armas cortas, también droga. Y si me permites, como un plus a este operativo, porque además de obviamente los 100 días de Cajeme, Juan, pues obviamente hay una presencia de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el estado, no solamente en Ciudad Obregón. Ciudad Obregón es foco rojo y por eso hay un trabajo también especializado, pero también en Cananea, al norte, justamente al otro lado del estado, elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional detuvieron a 2 hombres a los que les aseguraron, escucha tú, una ametralladora, armas largas, 4 armas cortas, cargadores, 2,077 cartuchos y un vehículo. Estamos hablando de Cananea, Juan, un municipio aledaño a Yeco, hay otras zonas de la sierra donde el crimen organizado pues tiene presencia desde hace años y donde pues ya a través de esta acción se nota la introducción de los cuerpos federales en esta zona, pues donde la gente ha solicitado mucho apoyo por parte de las autoridades. Juan, hasta el momento es lo que ha ocurrido en las últimas horas en el proyecto de 100 días Cajeme y la intervención de la federación junto, coordinado pues con las figuras estatales por la acción para encontrar la paz aquí en el estado de Sonora.
Estamos pendientes. Abrazo hasta Sonora, Michelle Rivera. Nos escuchamos mañana.
Nos escuchamos mañana, Juan. Buena tarde.
Muchísimas gracias. Vamos al estado de Quintana Roo, donde le informo que la Fiscalía del Estado logró sentencia condenatoria para un sujeto acusado de homicidio calificado. Y también como parte de la estrategia de seguridad, se llevó a cabo un operativo, esto en Benito Juárez, en Quintana Roo, es el municipio donde está Cancún, 500 motociclistas a regularización de trámites. Esto, pues es importantísimo, tiene un objetivo, ¿cuál es? El de reducir los hechos delictivos, ya que muchos de ellos se cometen por sujetos a bordo de motocicletas. Es también parte de la estrategia de seguridad. No solo es la atención del delito cometido, es principalmente evitar que se cometan los delitos con acciones como esta que le estoy mencionando. Samuel Camal, me enlazo contigo a Quintana Roo y este operativo. ¿Samuel? Pónganme a Samuel Camal, por favor. Parece que perdimos también la comunicación con mi compañero Samuel Camal. Vamos a intentar restablecerla. Ahí está, Samuel, voy contigo.
Así es, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno.
Samuel, adelante con tu reporte.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo para todos ustedes. Un saludo para nuestros amigos del teleauditorio y de la radio y también de las redes sociales. Déjame comentarte que efectivamente...
No, olvídese usted. Ahí está, es importante esta información porque como parte de un operativo de seguridad se busca regularizar a los motociclistas. Y fíjense que esto se da en el contexto en el que hay, pues lamentablemente, lamento informarle, una campaña que busca desacreditar las acciones de seguridad que se llevan a cabo en el estado de Quintana Roo. Una campaña, pero además hecha, realizada por sujetos que en su momento pudieron haber aportado a reducir la inseguridad en el estado y no solo no lo hicieron, sino que la complicaron. Estamos hablando de una estrategia de comunicación de infodemia. La infodemia, pues la mentira, lo que busca es afectar a una persona, a una causa o un proyecto y generalmente acude hacia las emociones. Hay un frente prianista liderado por Carlos Joaquín González, que fue gobernador del estado, contra la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en Quintana Roo y muy específicamente contra la gobernadora Mara Lezama. A través de su exvocero y actual alcalde en Coajimalpa, el exgobernador puso en marcha a algunos diputados del PAN para denostar la estrategia de seguridad actual en el estado. Recordemos que apenas en mayo pasado, Carlos Joaquín pues activó para desestabilizar los municipios de Cozumel, Solidaridad y Chetumal a su exsecretario de Seguridad, Alberto Capella. Alberto Capella, que además fue miembro del equipo de Xochitl Gálvez, que le falló por completo la estrategia de seguridad en el estado de Quintana Roo, acusado de difundir un video para desestabilizar al estado. Sin éxito, hay que decirlo, y para intentar influir en las elecciones, un video de WhatsApp en el que se mostró un supuesto grupo de choque llegando a Cozumel, también al municipio de Chetumal, y pues esto no existió, fue un montaje. Está detrás de la guerra sucia en contra de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y culpable de la ola de violencia que se registró en la región al ser secretario de Seguridad durante la gubernatura de Carlos Joaquín González, del expriista, y... pues nada más recordar que durante ese sexenio la violencia en Quintana Roo aumentó en un 400%. Pues ahí está una campaña de seguridad a pesar de estos resultados que se están dando a conocer. Hay que trabajar, sí, mucho por supuesto. Hay que pacificar el estado de Quintana Roo sin duda alguna. Hay delitos, comisión de delitos, claro que los hay. Hay narcomenudeo, hay delitos de trata de personas, pero se está llevando a cabo una estrategia de seguridad a través de la cual se logran decomisos, arrestos y una colaboración con la Fiscalía del Estado para la integración de las carpetas de investigación y el respeto del debido proceso, que dan como resultado lo que le menciono, que sucedió también hoy en el estado de Quintana Roo, que es el que sujetos fueron vinculados a proceso y la Fiscalía del Estado logró sentencia, varios años de prisión para una persona acusada de homicidio calificado. Esto nada más el día de hoy. Entonces, pues sí, tenerlo en la mira, tenerlo claramente detectado y pues no se vale estar criticando una estrategia de seguridad que funciona de parte de quien estuvo encargado de la seguridad del mismo estado con resultados fatídicos. 400% de aumento en el crimen cuando Carlos Joaquín fue gobernador en el estado de Quintana Roo y cuando este sujeto, Jesús Alberto Capella Ibarra, pues estuvo encargado de la seguridad. Bueno, nos vamos con otro tema. Polo Espejel. Hay una manifestación pro-palestina dirigiéndose a la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Es correcto? Hay caos vial.
Es correcto, mi querido Juan, muy buenas noches. Un severo caos vial que tienen esta noche en el Centro Histórico de la Ciudad de México por esta multitudinaria marcha. Son cerca de 500 personas que ya se encuentran frente al número 20 de la Avenida Juárez, justo frente a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para llevar a cabo pues protestas en favor precisamente pues de esta situación que se vive allá en Palestina, donde exigen el fin del conflicto de Israel, motivo por el cual la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha brindado como alternativa vial, Juan, la avenida o el, la calle del artículo 123 y Doctor Río de la Loza. Hay que evitar en la medida de lo posible, porque esto ya afecta pues principalmente Paseo de la Reforma y la avenida Juárez en esta noche, pues que ha sido sumamente caótica en materia vial, Juan.
Oye, en otro tema, un juez de control del penal de Chiconautla pues ya calificó de legal la detención de Rafael y Anayel, y el jefe de la unidad antiextorsión de Catepec y su escolta fueron detenidos hace unos días como parte de los resultados del operativo Enjambre.
Sí, se están acusados del delito de homicidio en agravio de una persona a la que hicieron pasar que había sido linchada por personas cuando acudieron a rescatarlas. Se imputó, ya se calificó de legal la detención, se les imputó, se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y este fin de semana se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, Juan. Con ello ya suman 9 los funcionarios detenidos por el operativo en cámara.
Nos queda medio minutito, pero hay algunos prófugos, ¿verdad?
Sí, hay, todavía se sabe que hay por lo menos en Chicoloapan, tenemos en Coacalco y también tenemos en Jilotzingo, Juan.
Pues ahí está, estaremos esperando más información y por supuesto resultados por parte de este operativo Enjambre que inició justamente hace una semana contra funcionarios y mandos policíacos coludidos con la maña. Te mando un abrazo, Polo, sí. Nos escuchamos mañana tempranito, ¿eh?
Sí, Juan, buenos días.
Muchas gracias, volvemos. Buenas noches, perdón,
vuestro... Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Estamos ya pues a pocos días de que el estado de Jalisco tenga a su nuevo gobernador en funciones, de que rinda protesta el nuevo gobernador del estado de Jalisco. Y parte fundamental del desarrollo de este estado es sin duda el turismo, por lo que agradezco enormemente a Michelle Friedman, próxima secretaria de Turismo de Jalisco, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Michelle?
¿Cómo estás, querido Juan? Me da muchísimo gusto saludarte aquí desde Jalisco.
Oye, a mí me da más gusto para conocer pues los nuevos proyectos, los nuevos sitios turísticos, que no son nuevos, pero tal vez no sean tan conocidos. Entonces, a través de 100 nuevos proyectos, se relanzarán, se darán a conocer a toda la República y a todo el mundo. Antes de entrarle de lleno a este tema, porque vaya que el estado de Jalisco tiene atractivos, tanto de playa como de bosque, como de ciudad, pues ya quiero preguntarte si pudiste descansar para este nuevo encargo después de haberte encargado del turismo en el estado de Yucatán, en donde hay que decirlo, pusiste el ojo del mundo en el estado de Yucatán.
Muchísimas gracias, Juan. Pues mira, definitivamente me van a tocar unas vacaciones en otros 6 años, pero ahora estamos con todo preparados. De hecho, voy regresando de Puerto Vallarta y entrando a Guadalajara, que por cierto mañana inaugura la FIL, la tradicional feria del libro, que también pone a Guadalajara como este gran epicentro de grandes eventos. Vamos a tener enormes eventos, entre ellos la FIFA, vamos a tener otros eventos que ya estamos concursando, y pues bueno, aún antes de tomar posesión en este gobierno, la encomienda del gobernador Pablo Lemus ha sido llevar a Jalisco al lugar que merece en materia turística, porque el turismo significa desarrollo, significa oportunidad para muchas personas en México y porque queremos marcar esa diferencia.
Vaya que tiene destinos turísticos el estado de Jalisco. Me dices que vienes saliendo de Puerto Vallarta, que se ubica en Bahía de Banderas, la bahía más grande de la República Mexicana, una de las más grandes de todo el continente, que se comparte con el estado de Nayarit. Pero Puerto Vallarta, Michelle Friedman, es el destino turístico, me parece, más importante del mundo para la comunidad de la diversidad sexual en cuanto a playa se refiere. No sé tú qué opinas.
Sí, lo es, sin lugar a dudas, es un referente para otros naturales. Hay aventura familiar. Recordemos, Jalisco tiene 2 de los 5 aeropuertos que reciben el 90% de los turistas internacionales en nuestro país. Puerto Vallarta tiene una de las comunidades extranjeras más grandes del país. Lo mismo también aquí en Ajijic, en Chapala, tenemos una gran diversidad. Y pues bueno, eso enriquece muchísimo también, como lo hace el turismo normalmente, la oferta cultural, la oferta gastronómica que tenemos en distintos destinos.
Ahí está Ajijic, Chapala. ¿Qué me dices de Mazamitla, un destino muy conocido dentro de los mismos jalisquillos, de los tapatíos, de los habitantes de Guadalajara, pero tal vez no con la difusión suficiente en toda la República, y es uno de los lugares más bonitos que hay en el país?
Sin lugar a duda, nos va a tocar impulsar a los destinos que ya son muy sólidos, como Guadalajara, como Vallarta, pero también a los emergentes, como Costa Alegre, que ya viene con nuevas inversiones, que ya tiene un aeropuerto listo para, pues, para empezar a traer vuelos y detonar el sur de la costa Pacífico, pero también el interior del estado, con 12 pueblos mágicos, que no solamente se trata de tener nombramientos, sino de realmente cuidar a estas joyas que tenemos, entre ellas Mazamitla, pero tenemos ya por parte del gobernador Pablo Lemus un recurso destinado de 100 millones de pesos para cuidar estos 12 pueblos mágicos.
¿Habrá la posibilidad, se está revisando, se ha discutido, el que haya más denominaciones de pueblos mágicos en Jalisco de los 12 que ya tienen, Michelle?
Mira, las pláticas que he tenido yo con la secretaria de Turismo Federal, la intención en este sexenio no es tener más pueblos mágicos, sino cuidar los que tenemos, lo cual me parece muy atinado. Creo que es un programa que ha sido muy exitoso. Sin embargo, pues recordaremos que en los últimos años ha cambiado la dinámica de fondeo de estos pueblos, por lo cual hay que buscar estrategias mucho más creativas de cuidado en la infraestructura, la calidad, la capacitación, la atracción de inversión en estos rincones mágicos. Lo que sí seguramente haremos desde Jalisco son algunas otras denominaciones para proteger muchos de los lugares y estos rincones mágicos que tenemos en Jalisco.
Oye, Michelle, es importantísimo lo que se tiene, cuidarlo y mantenerlo y explotarlo al máximo con prosperidad compartida. Es decir, que los habitantes del lugar, que no necesariamente se dediquen al turismo, también cuenten con los beneficios de este tipo de desarrollos. ¿Es algo que has platicado con la secretaria de Turismo y con el gobernador electo?
Definitivamente, Juan, y es que yo creo que hoy no podemos permitirnos pensar en hacer un turismo que no sea sostenible, y sostenible va mucho más allá del cuidado ambiental, tiene que ver también con la inclusión, un turismo que sea de todos, que sea para todos, y por eso es que estamos buscando descentralizar el turismo para llevar beneficios a cada rincón de Jalisco. Tenemos, como bien lo decías, una oferta de todo tipo, sol y playa, tenemos las montañas, tenemos la capital, tenemos oferta cultural, de turismo médico, de turismo de lujo, de romance, tenemos tanto que sin duda el turismo, que bien sabemos no solo beneficia directamente a hoteles, restaurantes, aerolíneas y agencias, sino a más de 130 ramas de la economía en el país, tiene que ser ese vehículo que nos permita llevar esa prosperidad compartida que mencionas.
Eso es fantástico. Mencionabas la FIL, Michelle Friedman, que pues ya estamos en el marco de la Feria Internacional del Libro, pues una de las ferias más importantes de todo el mundo y me parece que de habla hispana la más. ¿Mañana se corta el listón?
Mañana se inaugura, tenemos toda la semana de FIL, ya tenemos a grandes personalidades. Hay embajadores, mañana me reúno con un par de ellos, ya tenemos a varios líderes de opinión, tenemos grandes celebridades de muchos ámbitos, tengo el honor de recibir aquí a Ferran Adrià, por ejemplo, que lo pude recibir hace unos años en Yucatán, este emblemático chef español que va a estar aquí en la FIL, pero también estará compartiendo con algunos chefs de Jalisco. Entonces, pues bueno, va a ser una semana muy intensa aquí en Jalisco.
Pues ahí está Michelle. Allá en Jalisco también está Beca Duncan en la Feria del Libro, que bueno, estará con nosotros el próximo domingo, en esta ocasión vía remota, pero se justifica en esta feria que le llaman del libro, pero Michelle, a mí me parece que es más una feria de los lectores. Te mando un abrazo y estamos en comunicación, ¿vale?
Muchas gracias, Juan. Te mando un fuerte abrazo y pues estamos al habla.
Y mucho éxito en este nuevo encargo, Michelle.
Muchas gracias.
Gracias, Michelle Friedman, próxima secretaria de Turismo del Estado de Jalisco. El gobernador Lemus rinde protesta de mañana en 15 y también pues estaremos buscando conversar con él una vez que rinda protesta. Vamos con otros temas, vamos con temas de la capital del país, de la Ciudad de México, porque la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la puesta en marcha del programa Ingreso Ciudadano Universal. Raquel Flores, voy contigo y el reporte. ¿En qué consiste este Ingreso Ciudadano Universal? Buenas tardes.
Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, noches. Soy la jefa de gobierno, Clara Brugada, encabezó la puesta en marcha del programa Ingreso Ciudadano Universal, con el que se entregaron apoyos en esta primera fase a 20,000 personas de 57 a 59 años de edad en la capital del país, quienes recibieron 2,000 pesos bimestrales y lo harán a partir de enero también otra gran cantidad de adultos de esta edad. Esto fue en la explanada del Zócalo capitalino, ante cientos de personas que recibieron este primer cheque, donde Clara Brugada destacó que este programa social se fortalecerá para que todas las personas de estas edades cuenten con el apoyo, e indicó también que para complementar el programa del gobierno de México que apoya a mujeres o va a apoyar a mujeres de 60 a 64 años, el gobierno que encabeza Clara Brugada aquí en la Ciudad de México va a ayudar de manera económica a hombres del mismo rango de edad, con lo que las personas a partir de 57 años tendrán un tipo de apoyo económico en la Ciudad de México. Así lo dijo.
El próximo año seguiremos teniendo la pensión de adultos mayores de 65 en adelante. Pero empezará el programa de apoyo de 60 a 64 años a mujeres y hombres en esta Ciudad de México. Y continuaremos con este apoyo que el día de hoy, con este programa de 57 a 59 años. Es decir, de 57 años en adelante habrá apoyo a toda la población de la Ciudad de México.
Pues ahí el anuncio que la jefa de gobierno pues también reconoció que estos programas de apoyo universal los inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien echó a andar la pensión para adultos mayores, mientras que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, puso en marcha el programa Bienestar para Niñas y Niños, Mi Beca para Empezar. Dijo Clara Brugada que son pues estos apoyos a la población que buscan pues apoyar justamente y convertirlos en derechos humanos, y bueno, advirtió que no se trata de que sean clientelas políticas ni de hacer corporativo a la gente, pues aquí los programas sociales pues ya son universales, así que dijo que es un orgullo decir que este primer programa en el país y posiblemente en el continente que se va a dar aquí en la Ciudad de México a las personas de 57, 58 y 59 años de edad, Juan. Así las noticias de este viernes en la Ciudad de México.
Muy importante lo que mencionas, Raquel Flores, porque por eso se busca que los programas sociales tengan la categoría de derechos, de ser constitucionales, entonces dejan de convertirse, pero por completo, en programas clientelares, porque no importa qué partido, qué gobernante esté en el encargo, al ser derechos, pues no se los pueden retirar nadie, y al ser derechos no pueden ser utilizados como moneda de cambio. Muchas gracias, Raquel, te mando un abrazo fuerte.
Sí, Juan, igualmente, muchas gracias y feliz viernes para todos.
Igual para ti, gracias. Bueno, usted nos está escuchando en el tráfico de la Ciudad de México, porque lo hay, y ya tráfico decembrino, tome nota, escuche bien. Es más, no tome nota porque va manejando, y sobre eso va la información que le voy a dar a conocer. 9 de cada 10 accidentes viales se deben a distracciones, principalmente con el teléfono celular. Esto es información que da a conocer Norma Alicia Rosas Rodríguez. Algo ha de saber, pues es directora de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Y es un problema que no atañe exclusivamente a los automovilistas, se presenta y cada vez más en motociclistas. Jenny Valencia, voy contigo y el reporte.
Y es Juan, Norma Alicia Rosa, directora general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, dio a conocer que 4 de las 5 primeras circunstancias o causas de siniestros viales se asocian a distractores como el uso del celular, ya sea hablando por él, chateando e incluso tomándose selfies o haciendo grabaciones. Vamos a escuchar.
El 90% son por distracciones
con el teléfono celular. Eso es lo último que hemos visto de estadísticas. Es impresionante. O sea, que de repente tú vienes manejando y el de adelante va zigzagueando, dices, no puede ser. Y es que va en el teléfono.
El presidente de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Juan Patricio Riverol, resaltó que no solamente los automovilistas incurren en este error, sino también los ciclistas y motociclistas.
Si nos fijamos en los autos que van a los lados del nuestro, es súper común que traigan el teléfono en la mano. Más increíbles son los de las motocicletas. También traen el teléfono en la mano. Y unos van hablando, inclusive en la moto. Eso debe estar causando muchos daños.
Comentarte, Juan, que los costos de los siniestros van desde los 5,000 hasta el 1,5 millones de pesos, dependiendo de los daños y la gravedad, donde lamentablemente en varios de los casos la vida se pierde. Informó que se tiene un reporte diario de 1,000 accidentes de vehículos asegurados en promedio, lo que representa entre 15-20% del total de los siniestros que ocurren a nivel nacional al día. Por ello es que la AMIS, Juan, hace un llamado a automovilistas y motociclistas a guardar el celular y no contestar o mensajear mientras se va manejando. El reporte, Juan.
Gracias, Jenny. Fundamental esta información. Que tengas una excelente tarde de viernes.
Hasta pronto, Juan. Buena tarde.
Y con esto nos vamos ya a los deportes.
El eco de los deportes.
Alfredo González, tarde de viernes, la última de noviembre, tráfico en buenas partes de las ciudades de la República Mexicana. Pues ya las preposadas a todo lo que da.
¿Cómo estás, querido Juan? Qué gusto saludarte. Pues las festividades a todo lo que da, pero no todos pueden decir lo mismo, ¿estás de acuerdo?
Pues no todos.
Decir lo mismo.
Oye, ¿cuántos goles le metieron al Cruz Azul, eh?
Oye, 3-0.
¿Quién?
3-0. Yo le pediría a la producción que nos pusiera otra vez el pitido. Hoy también aplica, ¿no?
Aplica siempre que juega el Cruz Azul, ¿no? Bueno, siempre, también cuando la Cruz Azulea, pero falta el partido de vuelta, ¿no?
Falta el partido de vuelta, exactamente. Mañana a las 7:00 p.m. en la cancha de la Ciudad de los Deportes, pues Cruz Azul solo tiene que meter 3 goles. Si le meten otro, ya no hay gol de visitante. Entonces, Cruz Azul tiene que ganar 3-0. 4-1, 5-2, y si es más, pues es más, no pasa nada. El equipo de la Máquina estaría en la siguiente ronda. El equipo de Xolos lleva una ventaja de 3-0. También mañana.
Espérate, vamos a ver el pronóstico. El pronóstico del Xolos Cruz Azul. Y esto te lo da un especialista, escucha. Un especialista en Cruz Azulearla, pero bueno, ¿qué otros partidos hay?
¿Tú crees que va a avanzar Cruz Azul?
Yo no creo, no soy creyente.
Yo creo que el equipo de Xolos va a empatar 1-1 en la cancha de la Ciudad de los Deportes y esto le daría el pase a los Xolos de Tijuana.
Te apostaría una torta, pero no las pagas.
Todavía te la debo, exactamente. El domingo cae tu torta, no te preocupes.
A ver si cierra.
Oye, en el otro partido, el Toluca enfrenta a las Águilas del América, Toluca con una desventaja del 2-0. Hay que decir, los 4 primeros de la tabla general cayeron en el partido de ida. Entonces, todos tienen que remontar el partido de vuelta. Cruz Azul es el que la tiene más complicada, igual que Tigres, 3-0 ante el Atlético de San Luis. Estos partidos van a ser sábado y domingo. Pumas contra Rayados de Monterrey, 1-0 va ganando Rayados a las 12 del día en Ciudad Universitaria. También mañana, carrera sprint. No le fue bien a Sergio Checo Pérez, ya lo sabíamos, toda la temporada ha sido un desastre, un caos para el piloto mexicano. Bueno, quedó en la 16ª posición en la calificación para la carrera sprint, que va a ser mañana a las 8:00 a.m, y pues básicamente Checo va a salir en la posición número 18. Esto es importante porque eso definiría la parrilla de salida del Gran Premio de Qatar el próximo domingo. Entonces vamos a ver en qué posición se ubica Sergio Checo Pérez, que la verdad es que no ha tenido una buena actuación durante toda la temporada. Y hablando de NFL rápidamente, uh-huh, en el Black Friday de la NFL, los bicampeones Kansas City Chiefs se impusieron 19-17 a Las Vegas Raiders con un imponente Patrick Mahomes, querido Juan.
Pues el domingo seguimos conversando y ya veremos, ¿seguro?, el resultado tanto del partido Cruz Azul contra Xolos como los demás. Te mando un abrazo, Alfredo.
Igualmente, un abrazo, gracias.
Y usted, gracias por habernos acompañado. Lo espero mañana en punto de las 7:00 a.m. a través de esta señal y también de Telefórmula. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.